tenemos un generoso espacio. Ustedes, en el futuro probablemente, si estamos sin internet, pero en el futuro van a ver esta nota, y todo, seguramente, porque estamos con el abogado Silvio Russo, que es uno de los que presentó un pedido al Consejo Deliberante y un pedido al Ejecutivo Municipal sobre dónde está el dinero, voy a decirlo así de sencillo y de simple, dónde está el dinero que se tendría que haber invertido para la realización de las 30 viviendas en el barrio de Empalme Lobos. Nosotros acá decimos, buen día Silvio, ¿cómo estás?
En buen principio, día, buen día.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, la verdad que para nosotros es muy importante porque a veces hablamos en soledad y tener la palabra de alguien que, bueno, se dignó a hacerse no solo la pregunta, sino además a presentar, a hacer una presentación ante las autoridades. Mm-hmm. Bueno, nos hace sentir que no estamos tan equivocados, por lo menos no estamos tan equivocados.
No, sin duda.
La pregunta que, es más, nosotros se lo preguntamos a la gente, ¿dónde está la guita? Tu inquietud nace a partir de eso. ¿Dónde está la guita?
Tal cual, ¿dónde está?
Esa es la gran pregunta.
Y es la respuesta que tiene que dar el Ejecutivo y el Legislativo también, ¿no?
Ajá.
¿Dónde está?
Para averiguar sobre eso, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Una presentación?
Varias presentaciones.
Ajá.
Tuvimos que hacer varias presentaciones para entender dónde. Esto viene desde hace tiempo, no es que
sí.
Esto es reciente. Nosotros lo que hicimos fue empezar a averiguar, a entender e interpretar dónde estaban esas partidas presupuestarias, cómo fueron asignadas, dónde fueron asignadas. Pero más allá del barrio amarillo, me parece que también hay todo un déficit habitacional.
Claro, claro, ¿no? Claro.
En donde el que menos tiene, el que tiene, o el que intenta tener un poco más, o el que tiene, tiene derecho a tener una vivienda.
Claro.
Y eso no está sucediendo. Pero en el medio, trabajando y también interpelándome, ¿no? Porque, o sea, nos interpelamos y decimos, che, ¿cómo puede ser que hay loteos, distintos loteos, que fueron descentralizados por el municipio? Eso es lo que tampoco nos cerraba. Y hubo partidas presupuestarias devengadas, concretamente devengadas, desde el gobierno provincial de María Eugenia Vidal hasta la fecha. Hubo, entiendo, tres devengados. La mayor parte fue en el gobierno de María Eugenia Vidal.
O sea, hubo plaza para la, en principio, para esas 30 viviendas famosas.
Sí.
Lo primero que es lo que entregó como gobernadora María Eugenia Vidal.
Exactamente.
Se llegó hasta ahí, hasta donde están las viviendas, que prácticamente están, bueno.
No. En realidad, si vos haces...
Se tendría que haber terminado todo.
Y, por supuesto, bueno, vos te enviaron la partida presupuestaria para que hagas las viviendas terminadas.
Bueno, no se terminaron, no. Entonces quedaron ahí.
Exacto.
Se presión de la gente, bueno, en fin, o necesidad objetiva.
Sí.
Bajo el gobierno de Kicillof,
sí,
se hacen dos entregas más.
Exactamente.
Para la terminación de en principio 30 viviendas. Después se dijeron, desaparecieron 9, 21 viviendas.
Quedaron 21, mágicamente. No entendemos aún por qué.
Y eran siempre fueron 30.
Siempre fueron 30. Siempre fueron 30. De repente, 21.
¿De cuánto estamos hablando?
En y si vos,
y para que entienda la gente.
Si vos tomás el cálculo, porque también hubo una confusión. Yo he escuchado a un legislador acá hablar de, no, bueno, la partida fue de 22 millones de pesos, pero en ese momento el dólar estaba a un dólar corriente de 17, después hubo una devaluación, o sea, hoy estás hablando de $1,000,000 aproximadamente, entre $1,000,000 y $1,200,000.
Ah, picante.
Sí, claro, un número importante.
Lindo, lindo.
Claro, entonces esas partidas devengadas, porque están devengadas por la provincia de Buenos Aires, es dónde están. Si es una fuente de afectación específica, tendrán que estar apuntaladas ahí. Las casas no están. Ahora, está todo loteado, las casas están, son esqueletos, las habrás visto.
Sí, 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 sí.
Pero después tenés loteos, ¿no? Y descentralización de terrenos que hizo el municipio. Digo, y acá lo digo institucionalmente, ¿no? Digo, como municipio descentralizaste un montón de terrenos, ¿para quién?
A ver, pero descentralizar, ¿qué? ¿Se lo pasaron a la provincia, se lo pasaron a la nación o se lo pasaron a privados?
Se lo pasaron al sector privado, entiendo yo. Porque si vos vas viendo a esto, vas pasando por estos terrenos...
Bueno, pero eso es un negocio.
Y claro, por supuesto. Esto es lo que yo interpreto. Yo interpreto que acá hay algo que no es normal, no está bien, digo. Y de repente seguís indagando y empiezan a aparecer actores. Actores que... en este momento están en el poder legislativo.
Ah, con nombre y apellido, claro.
Claro, con nombre y apellido, por supuesto. Tenés actores que están en el poder legislativo, en el medio tenés al poder ejecutivo. Digo, bueno, pero hay connivencia y convivencia. Digo, porque mágicamente, y esto es lo que me llama la atención, uh-huh. es... hoy hay sesión.
Sí.
Y se va a tratar uno de los temas.
Hoy se supone que se tendría que tratar uno de los temas.
Uno de los temas se va a tratar hoy. Pero ahora, vos fijate este detalle, que a mí me llamó poderosamente la atención, a las doctoras Mariana Coso y Leticia Larrie también les llamó la atención. Digo, se están empezando a tomar licencia. Digo, hay una concejal o concejala que pidió licencia.
Sí.
¿No? Que curiosamente está en la comisión. Mm. ¿No? Porque esto está tratado en comisión en este momento... sin respuesta aún.
Sí.
Sin respuesta aún. Y se toma licencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que pedir el giro. Evidentemente tiene que pedir el giro. Y acá estoy hablando a nivel institucional, nuevamente. Digo, tenés el poder legislativo, tenés el poder ejecutivo. Digo, que haya una mesa en la que tengan que trabajar en conjunto para... ¿qué? Es la pregunta, digo. ¿Para qué? ¿Están trabajando para qué? ¿Para que en 3 meses, 6 meses estén todas las casas? ¿Apareció la plata? ¿Cómo?
No, pero
esta es la parte que no estoy que la gente no está entendiendo, quizá, ¿no?
Lo que no, nosotros no, ninguno de los que habitamos este pueblo y que estamos más o menos informados,
sí.
No podemos terminar de entender es cómo dentro del propio gobierno,
sí.
en aquel momento que era la alianza.
Sí.
Con un presidente del PRO, con sí. una gobernadora del PRO
sí.
y con un intendente que en ese momento se autopercibía del PRO.
Correcto.
Porque, bueno, es un saltimbanqui como...
Hoy no sabemos como, de qué color es.
Hoy están queriendo abrazarse a lo primero que... Bueno. Digo, ¿cómo no pudieron terminar 30 viviendas?
Tal cual.
La pregunta es... ¿Qué para quién laburan estos pibes? ¿Para quién laburaron en ese momento? ¿Para quién laburan hoy? Y después vos te encontrás con loteos. Yo me refiero exclusivamente a los que hace la municipalidad, porque lo otro será un negocio que vaya a saber si algún día alguien podrá desenredar esa madeja. Pero
hay que desenredarla, ¿no? Es evidente sí. que hay que desenredarla.
Ahora, la pregunta es, hace la municipalidad un loteo, vende en dólares y le vende un problema a la gente.
Y sí, por el tiempo.
Porque primero le pone determinadas normas.
Segundo, un montón de normas, ¿eh?
Segundo, la escritura va por cuenta y orden de los compradores.
Sí, tal cual.
Teniendo la posibilidad de hacerlo a través de la Procuraduría General de la provincia.
Por supuesto,
gratis.
Gratuitamente.
Bueno, y tercero, la municipalidad vende en dólares.
Claro.
Para lo cual, si el dólar, como todos los economistas de la más ultraortodoxia hasta los más keynesianos, dicen que para fin de año el dólar se va a ir a 1900, le vendiste un problema.
Un problemón le vendiste. Un problemón, le estás vendiendo un problemón.
Esto es peor que un crédito UVA.
Pero ni hablar.
Entonces la pregunta que yo me hago es
sí.
que hoy vamos a empezar mañana a hacer un cuaderno. ¿En qué benefició a la gente hoy la gestión nacional, provincial y local? Digo, ¿en qué beneficia a la gente esto?
Esto no está beneficiando a la gente. Esto, como vos lo estás tomando, no es un beneficio. Como lo estamos viendo nosotros, tampoco es un beneficio. Porque vos tenés que empezar de abajo para arriba. ¿Está bien? Sí. El que menos tiene, bueno, es el más necesitado, ahí es donde el Estado interventor tiene que salir y hacer lo que corresponde, ¿no? O sea, darle un techo propio, porque aparte es una ley global, ¿no? Es un esto es global,
sí,
digo.
Sí,
o sea, después tenés el sector medio laburante que alquila, que los alquileres no son baratos.
Carísimo.
Ni acá, ni en ningún lado son baratos. Los alquileres son caros. Y el que aspira a poder tener su primer vivienda, ¿sí? No puede lograrlo. Ahí también está la cuestión. Digo, soy un laburante. Vamos a aplicar el sentido común. Si yo soy un laburante y tengo un sueldo de 1.200.000, 300.000, 2 millones como mucho, un sueldo fantástico sería, ¿no?
Sí.
¿Cómo hace para afrontar el crédito? ¿Cómo hace para afrontar
la obra?
La obra. Porque lo que te van a dar es un terreno, no es que te van a dar una casa terminada.
Gastos de escribanía.
Gastos de escribanía. ¿Cómo haces?
Y la vida.
Y la vida, la diaria, que vos hoy vas a hacer los mandados, como digo
claro,
yo.
Claro, claro.
Y yo los hago los mandados, ¿eh?
Sí.
Y digo, 40, 50, 70, 80, 90 mil pesos. Entonces decís, es imposible.
Es imposible.
O sea, es casi imposible. Entonces ahí tenés la ausencia institucionalmente del Estado interventor. Totalmente. Hay un, no sé si es desidia, no le encuentro el término para, digo, soy un laburante, necesito tener mi casa, o quiero o aspiro a tener mi casa y hago todos los esfuerzos en esta situación triste que está atravesando la Argentina, en donde un individuo tiene que tener entre 2 y 3 trabajos, inclusive. Yo conozco gente, profesionales, que tienen 2 trabajos y cuando pueden hacen de Uber, por ejemplo, o de una aplicación, perdón,
bueno,
por la publicidad, ¿no?
Sí, no. Pero yo hay veces que, perdóname, discurro en el pensamiento y digo, si tenemos un presidente
que su
elemento de apego
es
un perro imaginario con el que habla, de ahí para abajo, bueno, ¿qué esperamos?
No puedes esperar mucho. Conociendo los actores, no esperabas mucho.
El intendente municipal no es un cóndor que vuela alto sobre las cumbres.
No.
El que tenemos volando sobre las cumbres es Milei, el que tiene un perro imaginario de apego.
Tiene un perro imaginario. Tiene un perro imaginario y está rodeado de gente que
es sátrapas. Pero digo,
lo
dije yo. un intendente tiene el vuelo de una gallareta. Y
sí, depende.
En este caso,
digo, y vos fíjate, Roque Pérez,
San Miguel del Monte, Navarro,
bueno,
todos
gestionan.
Todos tuvieron no menos de 150 viviendas cada uno sociales. Acá no hubo ni una.
No, ninguna. Ninguna.
Y la pregunta es,
y lo más,
no las terminaron, la pregunta es, ¿dónde está ese millón de dólares?
Bueno, esta es la pregunta que todos, creo que todos nos estamos haciendo, ¿no? Digo, ¿dónde está la plata? Vos lo dijiste ayer en tu programa, temprano.
Sí, sí,
¿dónde
sí.
está la plata? ¿No? Y yo coincido con vos, bueno, ¿dónde está la plata? Por eso se le está pidiendo también las explicaciones del caso al déficit habitacional que tienen acá, que es grave, porque si vos lo analizás es grave.
No, es grave, grave. Más de 3.000 viviendas en ese.
Además de dónde está la plata, es, che, ¿qué hicieron con el loteo? ¿Por qué lo lotearon? ¿Cuál fue el motivo de la descentralización, ¿no? De esos terrenos que en teoría son del municipio. O sea, los descentralizaste, que los privatizaste, los vendiste.
Yo estuve,
también hay más, digo, ¿no? O sea,
yo estuve hace cosa de 5 o 6 meses.
Sí.
Mirá, si querés te doy el changuí, un año.
Dale.
Te doy el changuí, un año. No, pero estuve hace 4 o 5 meses. Fui con Paco Carabajal y estuve reunido con el secretario de Tierra y ¿cómo se llama la secretaría esa? De
Desarrollo y Hábitat, ¿será?
Hábitat, Tierra y Hábitat.
Sí, sí.
Que hace poco me parece que estuvo por acá. Es un arquitecto. Fuimos, nos sentamos. Le consultó a la persona con la que yo fui sobre una persona que lo había llamado por teléfono, si lo conocía, le dio una caracterización, sí, que lo conocía, qué sé yo. Entonces yo le digo, decime una cosa. ¿A cuántos funcionarios políticos y dirigentes peronistas conocés de Lobos? ¿A cuántos funcionarios del partido que maneja la municipalidad, que es oposición, y cuántos dirigentes peronistas conocés? Lobos? No, yo por teléfono conozco uno solo, un flaco que no se acordaba ni el apellido.
Es terrible lo que me estás contando.
Pero, en el medio de todo eso, había entrega por parte del municipio de loteos a personas privadas,
sí,
y el municipio que lotea como si fuera Vinelli, tratando de generar ganancias, cuando en realidad la administración pública es como un club. Yo, si dirijo un club social, no estoy esperando tener ganancias. Yo
totalmente
quiero gastarme toda la guita en lo que los chicos rompan, porque lo que me importa, el objeto final de la existencia del club, es que se llene de pibes para que hagan deporte y contenerlos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, la municipalidad necesita tener ganancias.
No, necesita toda la ganancia que tiene empezar a darla a la gente.
Para las personas que tienen necesidades insatisfechas.
Totalmente, totalmente. Y tenés, y acá te puedo encuadrar un montón de situaciones, digo, tenés la clase baja, la clase caída del sistema, vamos a empezar
a
hablar en serio, ¿no? En estas cuestiones, porque también se mira mucho para el costado, digo. Vos tenés la clase que está fuera del sistema,
totalmente,
que ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir no desde el lugar de la vivienda únicamente, tiene que intervenir desde el lugar de la educación, tiene que intervenir desde el lugar medicinal. Cuando digo medicinal, estoy hablando...
Sí, salud, concretamente.
Salud, un hospital que esté a la altura de las consecuencias, donde después va a venir, después de que yo diga esto, va a venir, bueno, pero el hospital es provincial. Nos van a venir con esa.
Sí, claro.
No, bueno, está bien, pero el municipio también tiene que intervenir en el hospital, ¿no? Porque vos hoy tenés un montón de situaciones en el hospital acá,
claro,
muy complejas.
Yo cuando me dicen así, yo le digo, sí, el hospital es provincial, que atiende a bonaerenses que casualmente viven en el Lobo donde está el hospital.
Exactamente.
Boludo, a ver si no lo entendemos.
Hay que entenderlo un poco más, digo.
Perdón,
o,
¿no?
O no estás queriendo entenderlo,
o me estás subestimando, me jode la subestimación.
No me tomes de tarado. Digo.
Claro, claro. Atiende a bonaerenses que viven en Lobos, que eligieron vivir en Lobos.
Tal cual. O sea, y en el medio tenés...
Y vos tenés bonaerenses que viven en Lobos que te votan. O sea, que vos tenés una responsabilidad política y social con respecto a esos mismos.
Pero totalmente. Y acá no solo el oficialismo, Alberto, no solo el oficialismo. La oposición también. La oposición por oposición misma tiene que interpelar constantemente. No es, me resulta hasta extraño que en tantos años la oposición no haya interpelado como corresponde, con los argumentos técnicos que corresponden para interpelar al Ejecutivo, ¿no? Me paro ahora desde el Legislativo. Y acá algo importante, digo, y voy a aplicar el sentido común nuevamente. Si yo soy presidente del Legislativo, ¿está bien? Uh-huh. Presidente del Legislativo. Y hay quizás fundadas sospechas de que yo puedo estar en alguna situación de... No te digo malversación de fondos, pero de connivencia con, ¿sí? Yo, y acá hablo por mí, como presidente del Honorable Consejo Deliberante, pongo mi renuncia indeclinable. ¿Por qué? Porque estoy sospechado. ¿Por qué? Porque estoy, en teoría, estaría incumpliendo mis deberes de funcionario público. Entonces, automáticamente, presento mi renuncia indeclinable. Eso es lo que haría yo. Eso es lo que haría yo.
Está bien.
Y no lo están haciendo, ni lo van a hacer. Esto es lo que yo interpreto.
Claro.
Entonces, y en el medio se empiezan a cubrir y se empiezan a broquelar y vos empezás a ver determinados movimientos en el sistema político que decís, che, no me estás cerrando esto. Peronistas charlando con conservadores, que está bien que hablen, por supuesto, siempre al diálogo. Pero una cosa es el diálogo para interpelar o para tomar decisiones, porque el Poder Legislativo toma decisiones también, sobre todo en ordenanzas.
Sí, claro.
Pero no para tratar de frenar la presentación de qué hicieron con los terrenos, qué hicieron con la plata, qué están haciendo con el déficit habitacional. No, están abroquelados en eso. Digo, y acá hablo de peronismo, acá hablo de la Unión Conservadora y acá hablo de la Unión Cívica Radical, también hablo del PRO, bueno, PRO, Libertad, no sé el nombre ahora, porque no tienen nombre definido todavía. Entonces, todo eso, ¿cuál es la conclusión que saco yo como ciudadano? O sea, y acá me corro del papel de abogado, me pongo en ciudadano, a una ciudad donde me vengo a vivir, me vine a vivir. Digo, ¿y dónde? ¿Pero cómo es esto? ¿Hablan entre ellos para interpelar o hablan entre ellos para abroquelarse, cerrar el tema y tratar de que el tema se cierre y se baje de una vez por todas? Bueno, eso no va a suceder, lamentablemente, se lo tengo que comunicar, no va a suceder. Porque también tenés otros legisladores,
sí,
que, oh casualidad, hay otro montón de terrenos que los tiene un tal que es socio de tal. No quiero dar nombres porque me parece deshonesto dar nombres, ¿no? Porque no están los legisladores presentes. Si estuvieran acá, los señalo y les digo, sos vos. Pero como no están presentes, no doy el nombre. Y en el medio tenés otros legisladores que también están en la misma. Entonces digo, hoy hay sesión. ¿Lo van a tratar en serio? ¿O van a ir a hacer todo lo que ya estuvieron armando durante el transcurso de la semana pasada? El jueves pasado yo estuve acá, fui al locro, muy rico el locro.
Ah, sí, fui también.
Estuvo riquísimo, el locro, riquísimo. No vi un funcionario. Ah, sí, vi uno solo que me vio y se fue. Sin siquiera saludar, ¿no? Y con ese legislador yo me junté dos veces. En un estudio que hoy estaría, te diría, sospechado. Y acá sí te lo digo como abogado. Entonces, a mí me llama realmente poderosamente la atención. Vinieron, dieron el discurso, la charrita, pim, pum, pum, desaparecieron. No quedó nadie. Digo, eso no estaba bueno.
Claro.
No está bueno para el ciudadano, no está bueno para la comunidad tampoco. ¿Qué mensaje está dando la comunidad? Digo, institucionalmente, que el intendente dé un discurso mínimo, así cortito, sin decir que lo máximo que dijo fue viva la patria.
Ah, claro, sí, sí.
Claro, sí, claro. Viva la patria. Y te fuiste. No te quedaste el evento, hubo alumnos, estuvo el colegio FASTA también. Digo, estaba ahí la comunidad, donde vos podés interactuar con la comunidad. Esto es lo que tampoco sucede. Digo, ¿cómo es? Los legisladores, los partidos políticos, los movimientos, ¿qué salen? Para las campañas, hablar con la gente. Digo, trabajar en política, además del tecnicismo que tendrías que tener, trabajar en política implica 24/7.
Claro, sí.
¿No? O sea, y me parece que es al revés que se está dando acá, en este entramado político que encontré en esta ciudad maravillosa, ¿no? Desde hace años que la vengo trabajando y la vengo entendiendo, interpretando y también interpelando a la ciudad, ¿no?
Claro. O sea,
en mi foro interior.
Sí. Si elijo esto para mis hijos, quiero que esté de la mejor manera posible.
Exactamente.
Bueno, la primera cosa entonces, sí, el primer round es saber dónde está ese palo verde.
Ese es el primer round. Digo, después tenés un montón de cosas más, ¿no? Sí. Que hay atrás.
Y lo que se trata hoy es eso.
Hoy se trata una de las partes de eso. ¿No? Hoy se trata el expediente 105, creo que es el 105,
uh-huh,
que fue presentado por la doctora Mariana Coso y Leticia Larríez.
Sí.
Hoy va a tratamiento. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en la sesión.
Si se trata digo es, o no sobre tablas y qué es lo que se dice con respecto al tema.
Exactamente. Yo lo que pienso es, espero que hoy los legisladores estén a la altura de las consecuencias con todo lo que es el orden del día, ¿no? Porque hay otras cuestiones en el orden del día también. Que estén a la altura, como corresponde, me parece que es lo que corresponde, claro, para la ciudadanía, que es lo que corresponde para las personas que tienen, la que no tiene, la que más tiene también. Digo, acá alcanza a todos los estratos sociales. Y vuelvo a insistir con esto, el tema de los loteos, no es menor,
De los loteos privados.
No es menor.
Aparece un nuevo Fernando.
No.
Estamos hablando de loteos privados también.
No. Digo, loteos que con nombre y apellido están a la venta, ¿no? También he visto terrenos que están a la venta con nombre y apellido.
¿Que eran del Estado municipal?
Entiendo que sí. Entiendo que sí. Ahí está, yo tengo un equipo que está trabajando en eso, en mi estudio en Buenos Aires, que ya están trabajando, ¿no? Porque vos acá tenés toda una planificación urbanística, ¿no? Digo, una planificación urbanística que no está, en definitiva.
No está.
No hay un plan urbanístico, o sea, ¿vos lo has visto alguna
vez?
No tuviste la posibilidad de verlo. Digo, ¿has ido al municipio y preguntaste?
Sí, claro, sí.
Y
claro.
Te dijeron no.
No.
Digo, entonces, la pregunta que me tengo que hacer yo, como ciudadano, es, ¿los legisladores qué hacen? Digo, porque si se juntan a tomar mate o a aprobar una ordenanza porque vamos a plantar 20 árboles, bueno, sí, está bien, vamos a aprobarle el proyecto de los 20 árboles, está bien, pero ¿y el que no tiene, y el que tiene, y el que tiene poco, y el que tiene mucho, y el agua con arsénico? Digo, ¿alguien tomó el agua con arsénico en serio?
Claro.
Yo ayer lo escuchaba, no recuerdo el nombre.
Sí,
recuerdo.
De la multisectorial.
Sí, lo escuchaba y decía, es interesante lo que plantea, pero nadie hizo nada. Digo, o sea, ¿cómo es? Los legisladores se quedan en el vamos viendo, ¿viste? El vamos viendo ese que no te cierra por ningún lado. El vamos viendo, la voy pateando para adelante.
El obra que nadie ve, que no la podés mostrar.
Y, bueno,
y que no le sirve políticamente, entonces corre.
Claro, lo corren de costado, lo van viendo de costado, de vez en cuando tiran algo y nunca se mueve y queda quieto. Y tampoco veo que haya un diálogo más allá de la criticidad que está viviendo la República Argentina. No veo tampoco que el municipio, más allá del intendente Echeverri, que seguramente hable con Carlos Bianco una vez al mes seguramente, no lo veo, o sea, interactuando con PBA. Cuando digo PBA hablo de La Plata, ¿no?
Uh-huh.
No lo veo interactuando, o sea, no lo he visto interactuando. Entiendo, el gobernador vino acá una vez sola en su gestión.
Sí,
digo, de esta última estoy hablando, ¿no? Vino una vez sola. Digo, y acá también es un mensaje para los partidos políticos y para los movimientos políticos. Digo, ¿qué están haciendo ustedes como oposición? ¿No? O sea, ante la desidia, porque algo que me llamó la atención, el otro día leía la incompatibilidad en el deber de funcionario público, ¿no? La ley orgánica de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Entonces decía, lo hablaba con un conocido y le digo, vos fijate este detalle. Yo soy funcionario público, estoy en mi despacho, en el municipio.
Sí.
Y estoy atendiendo a un cliente del sector privado.
No tenés bloqueado título, si vos.
Claro, digo, ¿cómo es? Si cuando yo estuve en la gestión pública durante tanto tiempo, mi matrícula estuvo bloqueada, automáticamente.
Claro.
Bueno, hay una ordenanza, pues, la ley dice que vos podés tener otro trabajo, pero que no, bajo ningún concepto, tenga que ver con el municipio. Si vos estás atendiendo a alguien que es del municipio, no se puede interponer bajo ningún concepto. Y acá empezás a, como diría mi padre, Dios lo tenga en la gloria, rascás un poquito y empezás a ver que es una puerta giratoria de sector privado, yendo al municipio, hablando con funcionarios, digo, quizá el negocio privado, que es por afuera, que no tiene nada que ver con el municipio, pero che, no estás cumpliendo el deber de funcionario público ahí. Digo, vos no podés atender a un cliente en tu despacho.
No, claro.
Alberto, vos no lo podés hacer. No. Es totalmente incompatible, hasta una falta de respeto también.
Silvio, para ir cerrando, entonces nos vamos a enterar a ver en este tablero de ajedrez. ¿Cuál es la primera pieza que mueve el Honorable Consejo Deliberante?
El Honorable Consejo Deliberante.
Un pedido de información sobre qué pasó con las partidas de dinero que tenía que ver con...
Yo lo que espero que el Honorable el Honorable Consejo Deliberante, espero que esté a la altura para empezar...
Que se pronuncie.
Digo, ¿están comisiones? Sí, están comisiones. Bueno, si la legisladora, que era la titular de esta comisión, igual mal encuadrado, ¿no? Pero eso es más administrativismo, se toma licencia, digo, bueno, ya que está y se tomó licencia, que pida el giro primero, ¿no? O
sea, sí.
Le pedí el giro, o sea, yo, presupuesto, ¿dónde está presupuesto acá? Porque el presupuesto tiene que estar, para ir cerrando, digo, ¿no? Tiene
sí,
que estar
sí.
presupuesto, tiene que estar infraestructura, digo, además de lo social, tiene que estar presupuesto e infraestructura, fundamental. Bueno, no están, mágicamente no están, se toma licencia una legisladora, digo, ¿se van a tomar más licencia los legisladores? Por mí que se tomen licencia todos los legisladores, y si es posible que renuncien todos los legisladores, porque no están a la altura, evidentemente no están a la altura.
¿No habrás metido el dedo en la llaga y esto es demasiado caliente para tenerlo en la mano?
Si para mí es caliente el tema,
sí.
Pero yo creo que es caliente para cualquier ciudadano.
Por eso digo, ¿no? Es un tema que del que se quieren sacar de encima, se quieren desentender.
Pero yo creo, y esta es una apreciación personal, yo creo que se quieren sacar el tema, quieren cerrarlo ya lo antes posible.
Silvio, vamos a seguir charlando.
Cuando gustes.
El doctor Silvio Russo estuvo por la mañana, hoy se hace una nueva jornada en el Consejo Deliberante de Lobos. Entre las cosas que debería tratar el Consejo es un pedido realizado por la doctora Coso y la doctora
Lardíez,
que está vinculado con lo que nosotros nos venimos preguntando hace bastante tiempo.
Como lo dijiste ayer, me encantó como lo dijiste ayer. ¿Dónde está la guita?
¿Dónde está la guita?
Es lo que nos preguntamos todos.
Gracias por haber venido, Silvio.
Gracias a vos por invitarme.